acaba de ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es parte de la selección argentina de Rugby Seven desde el año 2009, donde lleva más de 300 partidos jugados. En el 2016 fue capitán de la selección en los Juegos Olímpicos de Río y obtuvo un sexto puesto. Jugó dos Copas del Mundo siendo el capitán y obtuvo medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima y plata en 2015. Gracias a todos estos resultados, Gastón Rebol tuvo muchísimos aprendizajes que nos comparte en esta hermosa conversación. Pero no solo de las victorias aprendió, sino también de sus derrotas y fracasos que lo hicieron ser quien es hoy. Entre muchas otras historias y anécdotas, nos cuenta qué fue lo que fueron capaces de crear con esta selección para lograr la primera medalla olímpica de la historia en este deporte. Pero antes de escuchar al medallista olímpico Gastón Rebol, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Gastón, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos y como yo. Bienvenido, querido Gastón Rebol.
Bueno, Maxi, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y ojalá que salga algo entretenido para nosotros, estoy seguro que sí, y útil para alguien que pueda llegar a escuchar en algún momento, ¿no?
Esto que traes es la característica, creo que, de este podcast. Yo disfruto mucho haciéndolo. Este debe ser el capítulo 21-22. Cada vez lo disfruto más. Y el entrevistado también la pasa bien. Es decir, como voy a decir, nosotros la vamos a pasar bien, vamos a conversar. Y creo que, o por las repercusiones que he tenido y las devoluciones que he tenido y que han tenido los entrevistados también, que se contagia eso. Es decir, que si la pasamos bien nosotros, el otro la va a pasar bien. Y en ese pasarla bien se aprende más. ¿Viste que dicen cuando uno se ríe y la pasa bien, que queda más grabado el aprendizaje? Así que vamos por eso, vamos a pasarla bien, Gastón.
Dale, 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 me encanta.
Y estos podcasts siempre empiezan igual y no terminan igual. Siempre terminan diciendo, pero empiezan con la primera pregunta que tiene que ver con los aprendizajes de niño. Es decir, porque viste que la neurociencia probó que en los primeros años de vida, adquirimos aprendizajes que nos acompañan toda la vida y que esos aprendizajes, después cuando los vemos de grande, o cosas que nos pasan o que hacemos, no sabemos de dónde vienen y vienen de esos años de que éramos chicos, que somos una esponja y adquirimos esos aprendizajes. Contanos, ¿cómo fue tu infancia? Infancia antes del deporte, ¿no?
Qué loco, porque ahora mientras te escuchaba, me fui imaginando la respuesta, digamos, a tu pregunta, y como que comparto 100% lo que decís vos, lo que dice la neurociencia, esto de los aprendizajes de cuando uno era chico. Yo vengo de una familia numerosa, somos 7 hermanos. Y cuatro, de los cuales cuatro somos seguidos. Digamos, nos llevamos un año cada uno, prácticamente. Así que desde que somos muy chicos, el deporte y la competencia en mi casa están a la orden del día, porque no solo éramos nosotros cuatro, sino vivíamos en un barrio de matrimonios jóvenes, con chicos de nuestra edad, que desde que. Desde muy chicos, antes de los 10 años, ya nos juntábamos a jugar al fútbol todas las benditas tardes de nuestra Rías jugando al fútbol, y desde ahí ya empezaba, digamos, hasta la competencia, porque jugábamos al fútbol con el grupo del barrio, todos chicos del barrio, todos amigos, en vacaciones estoy hablando, ¿no? Jugábamos al fútbol. Sí. Durante la tarde, al frente de mi casa, de casa de los Revol, que había una canchita más chiquita, y de ahí seleccionábamos al equipo para el día siguiente de la mañana jugar con... Vivimos al frente de una villa uh-huh. La pequeña, bueno, en Córdoba, uno de los personajes de la villa, Toby, el negro Toby, es bastante conocido por ayudar a gente y demás. Sí. Bueno,
de la camioneta ahí.
El de la camioneta era armar el seleccionado del barrio para ir a jugar contra los chicos de la villa, que éramos todos amigos. A esa edad éramos todos amigos, íbamos a su cumpleaños, todo. Ellos venían los nuestros, pero jugábamos todas las mañanas ahí en la cancha más grande y ahí ya.
¿Vivían en el Valle del Cerro? ¿Vivías?
En el Valle del Cerro, sí. Mm.
Y era la plaza y los chicos de la villa venían para la plaza, jugaban de visitante. ¿Quién jugaba de visitante?
Es un tema de discusión porque la cancha estaba el río separaba sí, el barrio
de la villa,
el Valle del Cerro con Villa La Pequeña, sí. Y había un palo largo con maderitas que estaba hecho por la gente de la villa para cruzar, porque muchos trabajaban en las casas del barrio, o por ahí tenían una llegada más rápida Rafael Núñez y, bueno, lugares de laburo. Así que estaba del lado del barrio, pero los arcos los habían armado los chicos de Villa, entonces era como, era la pelea de quién era la cancha. Y bueno, jugar, y a lo que voy con esto es que ya desde muy chico era prepararnos siempre para la competencia y disfrutarla de una manera. Hasta nos juntábamos un rato antes y teníamos un baldío.
Concentrábamos,
era nuestro vestuario. Era nuestro vestuario. Y salíamos, y era, bueno, estábamos todos listos, salíamos a la cancha como profesionales. Era y ahora me estoy acordando de todo ahora con esta charla con vos, y la verdad que bueno, es algo que yo, con lo que yo soñé siempre y que lo disfruté un montón. O sea, yo siempre, o muchas veces dije que mi sueño, soy hincha de Belgrano, era fanático del chico, mi sueño era ser jugador profesional de fútbol, porque veía a los jugadores de fútbol y quería estar en ese lugar, siendo el protagonista dentro de una cancha de fútbol. Y bueno, un poco de chicos imitábamos todo ese, claro, todo ese entorno, con el vestuario, nuestra salida de cancha y todo, y bueno. Así que bueno, y después con los años me terminé inclinando por el rugby. Mm. Pero bueno, salvando las diferencias, fui más o menos por
¿qué edad, camino, qué, ¿no?, edad tenías? ¿Cuál era la edad que tenías en ese momento de la selección del barrio para jugar con el otro barrio?
Y alrededor de 10 años, 12. Íbamos al colegio primario y era... En vacaciones sí se jugaba al fútbol de la mañana y era tarde. Mm. Y nada, si había clases era solamente la tarde. Volvíamos al colegio y era toda la tarde jugando hasta que se hacía de noche. Vivíamos haciendo deporte. Siempre, mucho fútbol hasta que empezamos a jugar al rugby ya de más grande y jugamos uh-huh. por ese lado.
Y esto me contabas de que siempre fue un sueño. Como jugabas al fútbol, hincha de Belgrano, siempre fue un sueño jugar, que después lo cumpliste con otro deporte, pero la sensación, sentí que la cumpliste. Esto te lo escuché, y los invitamos a todos los que están oyendo que escuchen el TEDx que tenés publicado, porque contás un poco ahí la historia, que también voy a agarrar un mensaje que llevas ahí, que es muy lindo, que es el de la red. Pero más allá de eso, ¿qué característica tenía ese Gastón, si lo ves a la distancia, de 10 años, que competía y tenía como doble competencia, la competencia para ser seleccionado y la competencia con el resto, y qué tipo de líder era, si es que era un líder o no era un líder? ¿Cómo lo ves a ese Gastón?
No, líder creo que no. A ver, es como que, bueno, es eso, el tema del liderazgo, yo lo es algo con lo que siento que no nací con pasta de líder. Siempre fui introvertido, muy de hacer más la mía y no querer llevar a la tropa, digamos, hacia un lado, sino, che, yo voy por acá, el que quiere que venga, y así, y siento que de esa manera hasta el día de hoy me comporto fuera de la cancha. Eso es por eso la diferencia, es como que adentro de la cancha siento que soy otra persona. Y en ese sentido, bueno, hablando más que nada de lo que mencionas, del liderazgo. Después, yo sí veo que desde chico me gustó siempre de alguna manera destacar, como que me encantaba que alguien admirara o resaltara algo de mí, y me acuerdo de cosas tanto dentro del deporte como fuera del deporte, de hacer cualquier boludez de chico, y si alguien se reía, como que sentía me llenaba el alma, ¿entendés? Y con el deporte lo mismo, como que siempre estaba buscando hacer algo más, y después llevado a una edad un poquito más avanzada, ya 15, 16, si yo no tenía incidencia, digamos, en los partidos. En el sentido de que se ganaba el partido, pero yo no había hecho nada y nada que no había tacleado, no había hecho nada que llamara la atención, sentía como que me estaba faltando algo, ¿entendés? Che, ganamos, pero nada, como que me aburre, ¿entendés? Bueno, y así, en ese sentido creo que siempre fui nada, es una persona como que, si bien hoy no me gustan tanto los reconocimientos en sí, como que por ahí voy a lugares donde me preguntan o no sé, de golpe me aplauden porque ahora, viste, que nos pasó con lo de la medalla, estar en un lugar donde alguien dice, wow, che, está tal persona que acaba de lograr la medalla, vamos, un aplauso, y siento como que preferiría no vivir esos momentos.
¿Por
Si
qué?
bien es como que me gusta el reconocimiento, pero a la vez en público, así, con toda la gente, hay como que, de hecho, no sé si viste el reconocimiento que me hizo el club,
Sí.
tuve una tabla que fue enorme,
Sí.
enorme, me daba hasta vergüenza, ¿me entendés? Como que digo, es demasiado, ¿me entendés? Como que,
Un poco de
de
reconocimiento,
golpe,
sí, no tanto.
algo así, ¿viste? No sé cómo explicarlo.
Lo que pasa es que el
Pero
reconocimiento,
sí.
creo que el reconocimiento, estoy pensando en la palabra reconocer, es como que volver a conocer, volver a vivir. Y digo, creo, y esto con total desconocimiento lo digo, hablemos sin saber, tiene que ver con lo que yo conozco o lo que yo veo, es decir, la magnitud de lo que estoy viendo es el reconocimiento. Y digo, esto que lograste y que lograron, no es lo mismo que haber ganado un partido o ganar no sé, es
No, ni
algo
hablar,
muy
Y eso.
grande lo que lograron, entonces el reconocimiento es lógico que sea más grande, es proporcional al logro.
Y en ese, sí, en ese sentido, creo que todos terminamos de, o seguimos cayendo, entendiendo lo que habíamos logrado a medida que llegamos al país, y fueron pasando los días, y la prensa con notas para todos lados, los reconocimientos de los clubes, ni hablar el de la tabla, que fue algo fuera de lo normal, pero sí, todo eso. Y después, andar, no sé, llegar al banco, llegar a un restaurante, y golpe a alguien que no sabe quién es, te dice, che, vos sos tal persona, felicitaciones, bueno, como que claramente. tuvo mucha más repercusión de lo que nosotros esperamos, ¿no? Claro. Creemos.
¿Y por qué crees que no lo podés o te pone incómodo?
No, la verdad que no lo sé. Será, digamos, esto que te digo de mi personalidad, una persona que es más introvertida. Sinceramente, por ahí tuve que cambiar un montón yo a partir de mi lugar de capitán en un seleccionado. Yo era más tranquila, de tratar de hacer más la mía y ocuparme mucho de hacer yo las cosas bien para poder yo darle al equipo mi mejor versión para que yo pueda seguir estando en el equipo y seguir disfrutando de algo que me gustaba. O sea, esa era mi mentalidad, y que después lo cambié, después lo tuve que cambiar a lo mejor. Si yo me veo yo líder, capitán, apenas fueron mis primeros años de capitán.
¿Quién te nombra capitán?
Santiago Mejora, con Santiago Mejora, Danco.
¿Y qué te dice él cuando te dice, Gastón, vas a ser el capitán a partir de ahora? ¿Te acordás de esa conversación?
No, esa no, pero sí la que hemos tenido ahora estos últimos años, donde él me explica qué es lo que buscaba en mí o qué había visto en mí para elegirme como capitán. Y lo que él me dice es, yo necesitaba un líder como vos, que predique más con el ejemplo, que ponga el equipo por delante. Bueno, alguna de esas características que la verdad que a mí un poco me nace ser así, digamos. Yo estoy acostumbrado a... Somos mucho en casa, o sea que desde la cuna tengo que compartir, tengo que pensar en el otro, porque era así, ¿me entendés? Che, si había un regalo, era para todos, ¿me entendés? Era así en casa. Y bueno, creo, no sé, ahora pensando en voz alta, ¿no? Te digo, creo que viene un poco por ahí, ¿no? Y bueno, creo que, bueno, justamente eso es lo que Santi me dijo que buscaba para, o sea, esa clase de persona para liderar el equipo. Y
entonces no es que tuviste que cambiar mucho, porque quizás tuviste que aprender algunas cosas que tienen que ver con ahora sentir el tener el título de capitán y sentirte quizás más mirado, pero lo que yo escucho es que te eligieron por ser un líder, si se quiere, diferente al que tenemos la gran mayoría de los seres humanos en la cabeza. Como vos decís, yo te pregunté qué tipo de liderazgo eras, tenías vos a los 10 años, y me dijiste, y no, yo no era, yo era introvertido, pero a la vez eras el que tenía acá la competencia en la cabeza. Muchas veces estoy totalmente convencido que era el primero en que se levantaba, el que más entrenaba, el que más hacía esto, y eso es ser un líder. Sin hablar, sin tener que decirle al otro lo que tiene que hacer, sino yo te muestro por mí, porque a mí me gusta y a mí me apasiona y esto me da resultado, y eso es un estilo de liderazgo. Y esto que trae sumado a lo de ser hermano y mirar al otro y poner al otro adelante para acompañarlo, no sé si tuviste que cambiar mucho, Gastón.
Pues ahora que lo... Que lo veo desde ese punto de vista, puede ser. De hecho, en ese sentido no cambié en absoluto, pero sí tuve que aprender a liderar también desde la palabra, desde la toma de decisiones, desde ese lugar donde yo muchas veces prefería no interferir. Era bueno, como te dije recién, yo cumplo con lo que me toca a mí, ojalá que ganemos, y si no ganamos, bueno, por lo menos me salvo yo, ¿entendés?
Claro. ¿Tenías un liderazgo innato o una actividad, un liderazgo, pero además tenías un, me sale título, y no es título, sino un rol definido que tenías que agregarle a ese liderazgo, ¿no? Tenías que agregarle alguna toma de decisiones o algo que tiene que ver con un rol que está entregado, ¿no?
Claro, claro. Y yo mismo noté después en mis sentimientos, digamos, hacia el equipo, cómo había cambiado mi cabeza, porque, como te digo, mis primeros años en Seven fueron, yo quiero seguir acá. No importaba, digamos, sí me importaba, obviamente que siempre importa el resultado, pero si el resultado no era bueno y yo había rendido a la altura, y era como que, bueno, yo mi objetivo principal era ese. Y con los años fue cambiando. Después ya, hoy, como te digo, hasta ahora, hasta este último torneo, me tocó ni jugar, y con esto del protagonismo que me gusta ganar. Y lo único que me importaba era que el equipo ganara. Así fuera conmigo haciendo todo dentro de la cancha o conmigo mirándolo de afuera. O sea, y así viene siendo estos últimos largos. O sea, no viene siendo prácticamente de que asumí otro tipo de rol, y me importa el equipo, me importa más que nada, y si yo la rompí pero el equipo perdió, me voy con una chinche pero tremenda del vestuario, recaliente. Y bueno, un poco, qué sé yo, será también por ese lado lo cambió también mi mirada, me parece, hacia el deporte y cómo tomármelo, ¿no?
De hecho, fíjate que yo te estudié, como estudio todos los invitados, y me encanta la etapa en la cual agendamos el día que vamos a grabar, y yo me pongo a estudiarlos. Y tengo anotado, obviamente, porque además te voy a decir algo que no te dije. En Río 2016, lo tenía para hablar más adelante, pero vamos a ver qué sale, porque viste, estas conversaciones salen para cualquier lado. En Río 2016, yo estuve en el partido que erraste el penal. Estuve atrás de la H. Y digo, ese momento que vos también te he escuchado decirlo, que es un momento que de los más difíciles y más oscuros, le decís vos, de los que te tocaron pasar en tu carrera, también estoy totalmente convencido que tuvo un aprendizaje. Y lo uno, y a mí se me vino a la cabeza en el momento en cual te expulsan con Sudáfrica, digo, puta madre, ¿qué le quiere enseñar el destino a Gastón Revol, o la vida le quiere enseñar a Gastón Revol a los golpes? Porque, pará, enséñamelo, hago un curso que quieran, pero no así. ¿Sí? ¿Por qué me tienen que enseñar de esta manera? Y digo, ¿cuáles fueron los aprendizajes de esos dos momentos?
La verdad, yo pienso igual que vos. Que todo, y en esto, lo dije en esa charla que preparé para la Facu, para TEDx, lo dije porque estaba convencido de que de que todo pasa por algo, y todo es un obstáculo o un aprendizaje necesario para llegar a otro lugar. Uh-huh. Es como que, pero que en el momento que pasan este tipo de cosas, porque nos pasan un montón de cosas que ni nos preguntamos por qué nos pasan, o todas las cosas buenas que nos pasan tampoco nos preguntamos. Igual. Disfrutamos y nadie dice, uy, ¿por qué me pasó esto? Cada vez que hay una mala, yo busco y... ¿Por qué? Quiero entender por qué me tuvo que pasar esto que me hizo sufrir tanto en Río. Y lo mismo estaba pensando en Tokio. O sea, en la roja, lo primero que pensé, mira que me va a hacer lo mismo. No lo podía creer, por eso yo estaba llorando, estaba destruido.
Sí, sí.
La verdad es que no te puedo decir qué aprendí de eso todavía. No, porque todavía no lo... Está bien, hoy hoy tenemos una medalla olímpica. Y de golpe, bueno, tuvo que pasar por todo esto para tener una medalla olímpica. Pero bueno, de todas maneras, todavía no es que yo no para porque en tal situación yo logré recuperarme. No sé, como que... No la tengo tan clara. Si querés, no sé, te puedo decir, a lo mejor, qué sé yo, porque yo me acuerdo que cuando pasó esto de en Río, lo del penal,
Sí.
yo siempre remarco que el equipo se levantó al día siguiente y sacó adelante un partido imposible por pelear por el quinto puesto, con todas las adversidades que habíamos superado, ¿no? Y el hecho de seguir luchando, de a pesar de todos los golpes que te van, que nos fueron dando en ese torneo, seguir para adelante, convencido de que todavía había cosas por pelear, y bueno, y así. Y bueno, y de golpe, a lo mejor en Tokio, que claramente el equipo hizo lo mismo, porque fueron un par de golpes en ese partido puntual, mi roja apenas empieza el partido, la lesión de Tute, la amarilla de Lauti,
Dos
con la
menos.
suplente que vino. Son muchas cosas que el equipo supo aguantar para llegar a ganar un partido imposible. Pero bueno, yo no estaba en esa cancha, entonces de golpe tengo que encontrarle la vuelta para decir, bueno, yo. Sin duda es un aprendizaje, sin dudas el día de mañana voy a decir, sí, todo esto que fui viviendo en el deporte, la de Río, la de Tokio y muchas otras que fueron pasando, buenas y malas, te van formando de alguna forma, te van formando de alguna manera para prepararte para lo que viene. En eso estoy convencido y para lo que venga, no solamente en el deporte, porque hoy, al estar muy ligado al deporte todavía y demás, lo primero que uno piensa es, bueno, tiene que venir por acá. Y no va a venir por acá. O sea, sí, en algunas cosas seguramente, pero después la vida sigue con o sin deporte en el medio, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que todavía no. Todavía no me llegó, no me cayó la ficha de decir, bueno, todo esto pasé para estar preparado para superar esta otra que
¿Puedo
se
decirte lo
vendrá,
que
no
yo
sé.
veo? ¿Puedo decirte lo que yo veo?
Sí, más vale.
A ver, de hecho, me cerró bastante cuando te escuché en el TEDx. En TEDx vos hablas que la responsabilidad, la R de responsabilidad, que para vos es un caballito de batalla, te llevó a donde llegaste, porque sos muy responsable. Y responsable es responsabilidad. Responsabilidad es la habilidad para responder. De ahí viene la palabra responsabilidad, que tengo habilidad para responder. Entonces me hago cargo de lo que sucede. Eso es hacerse responsable. Me hago cargo de lo que sucede. Y así como te hiciste cargo de Río, y te costó dormir esa noche, y necesitaste ver cómo el equipo se levantó y así como te hiciste cargo, digo lo que sucedió en Tokio, también es hacerse cargo de que el impacto de lo que vos haces, y esto lo uno también con lo que me traes del liderazgo, que el impacto de lo que vos generás en la selección, en los que tenés alrededor, es muy probable también con esto que vos decís fuera del deporte también en tu familia. No es solamente cuando estás en la cancha. No solamente el impacto que vos generás, lo generás cuando pateás una pelota o cuando haces una mala jugada o una buena jugada. El impacto va mucho más allá. Lo que vos generás va mucho más allá. ¿Y sabes con qué también me di cuenta de esto, de esto que te estoy diciendo? Cuando ganaron la medalla. O cuando ganan el partido con Sudáfrica también. Al primero que fueron a abrazar fue a vos. Me hizo acordar, viste Messi cuando sale campeón de la Copa América, parecía el feliz, parecía el cumpleaños del Guaso. Se arrodilla y viene todo el mundo a abrazarlo él. Dice, pero pará, ¿quién ganó? ¿Ganó Messi? Y acá pasó lo mismo. Fíjate que
Esa comparación.
todo el equipo se fue a buscarte a vos, como decir. Dieron un plus porque vos no estabas, Gastón. Capaz que si uno sacaba la roja ese partido lo perdían. Pero el impacto que generó tu roja en tus compañeros no es porque te sacaron la roja, obviamente, sino que es por todo lo que vos venís haciendo en este tipo de liderazgo que traes, que es mirar al otro, es poner al otro adelante, es predicar con el ejemplo. Me parece que el impacto que vos generaste se vio cuando erraste el penal y cuando te sacaron la roja, y se ve cuando metes los penales y cuando no te sacan la roja. Te quedaste congelado. A ver. Ay, se cortó.
Sí, perdón. Sí,
Está.
para...
Ahora sí, ahí volvió.
A ver, ahí.
Ahí
¿Cómo
volvió.
ahí?
Ahí volviste. No sé si
Perdón.
es tu internet o el mío.
Sé si eso después. Bueno, yo...
Yo lo edito.
¿Cómo va ahí? No, yo debería andar bien. ¿Me escuchás bien?
Sí,
¿Me
ahora
escuchás?
sí, ahora sí. Creo que volvió.
Bueno. No, decir que... Lo que yo creo de esa situación, me encantan, me da gracia porque muchos hacen la comparación esta con Messi, que me parece un montón, de nuevo, pero bueno, no
Ah,
importa.
no es mía, no es
El
mía, porque yo lo vi,
tema.
no lo escuché, lo vi yo.
No, no, bueno, no, no, no digo que no sea tuya la idea, pero muchos la tuvieron.
Mirá, mirá.
Porque
Es que fue muy obvio para mí, fue muy claro.
hasta Tute Moroni subió una foto a las redes de Messi, digamos, Messi abrazándose con varios y le
Sí.
puso mi cara.
Mirá vos, es
Pero
que para
bueno,
mí fue muy obvio,
más
fue
allá de eso.
muy choqueante la similitud.
Más allá digamos, de esa situación, que obviamente que se siente muy bien el hecho de que haya gente que piensa en uno, que se pone en la piel de uno, que siente que alguien se merece algo. Eso yo la verdad que me hace sentir muy bien, me hizo sentir muy bien el abrazo de los chicos, de verlos tan felices y compartirlo conmigo y a lo mejor alegrarse por mí también. Ahora, yo creo que el partido lo ganó el equipo porque tenían tantas ganas de ganar, ellos tenían tantas ganas de ganar, estaban tan convencidos de todo el trabajo que estábamos haciendo, del trabajo que de hace años que venimos haciendo, de la idea de juego, o sea, convencidos de todo, del potencial que tenía el equipo, que yo estoy seguro que en su interior dijeron, este partido no se escapa por nada, o sea, pueden pasar un montón de cosas que son las que pasaron y las que suponíamos que iban a, o sea, no sabíamos bien qué, pero sabíamos que iba a ser difícil, lo habíamos hablado, chicos, se va a venir difícil el torneo, van a pasar un montón de cosas, mantengámonos unidos y convencidos de lo que estamos haciendo, agarrémonos del plan y de lo que venimos trabajando para sacar adelante partido con dificultades, y creo que eso es lo que hicieron en ese momento. Y no hay, para mí no hay un, no, como el sacaron roja a Gastón, se potenciaron todos. Lo que yo creo que pasó es que al verse en dificultades, dijeron, bueno, vamos a arriesgar. Y arriesgaron. Marquito Moneta arriesgó, Kiki, Mendy, bueno, todos en realidad. Pero digo, arriesgaron, agarraron, pum, vieron una
Claro,
oportunidad, pum, vamos
habían
para acá.
quemado los barcos.
Se animaron a dar vuelta el partido. Después, cuando dieron vuelta, empezaron a jugar inteligente. Fue todo lo que había que hacer para que ese partido no se escapara. Pero creo que va más por el lado de todo el trabajo que hicimos antes y de la confianza y del convencimiento de que había que pasar ese obstáculo, así que,
Y todo el
bueno,
trabajo,
no.
la confianza y el convencimiento que se preparó para ese día, estuviste y estuviste ahí. Entonces,
Sí, obvio, eso.
ahí es donde yo digo que lo que yo observo es que puedas mirar el impacto que tenés, que tenemos las personas en realidad, pero puntualmente, en vos lo veo ahí claro con esto. mucho más allá de lo que vos puedas hacer o no puedas hacer en la cancha. Y muchas veces cuando eras chico decías que te desvivías por mostrar y que si se perdía y si se ganaba, si vos no hacías nada, no te sentías mal. Fíjate cómo ha cambiado, en eso sí cambió, Gastón, porque acá perdiendo o ganando, en el caso de Tokio, ganaste y te sentiste bien igual.
Claro, sí, ni hablar. Es que como te digo, eso sí que fue cambiando hace varios años atrás ya. Y bueno, y ahora ya era, obviamente, no, nada, nada de lo que había pasado conmigo me importaba
Claro.
en pos de que el equipo pudiera lograr ese objetivo. Nada, definitivamente.
Gastón, y esto que estamos viendo, vos decís que todo lo que sucede sucede para algo en el futuro. ¿Ves para qué puede servirte en el futuro este aprendizaje que te dio el deporte y estas situaciones en las cuales te viste, te puso la vida?
Yo creo que sí, o sea, no, no algo puntual, no es que, bueno, me estoy preparando para, no sé, tal situación puntual, no. No, 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 porque tampoco sé qué va a ser de mi vida en un futuro, pero sí, yo estoy convencido que todo lo que fui viviendo en con el deporte. Son un montón de cosas que sirven para la vida. Nosotros, desde que tengo memoria o de que juego al rugby, el mensaje es el rugby y hacen automáticamente la comparación de rugby con la vida, de superar obstáculos, de trabajar en equipo, de ponerse objetivos. Y bueno, y en eso yo lo veo reflejado todo el tiempo en todo lo que hacemos. Y a nosotros nos toca, digamos, hacerlo desde un seleccionado por ahí, con un poquito más de dimensión, pero aplica para cualquiera, me parece, y es esto de eso se trata un poco la vida, de ir teniendo siempre algún sueño o algún objetivo, algo por qué luchar, ¿me entendés? Y es directamente lo que hacemos nosotros en el equipo todos los años. Bueno, ahora, ¿qué sigue? A ver, pasó esto, pasó con el objetivo logrado, sin lograr objetivo, de buena o de mala manera, apenas pasó, disfrutamos haber cumplido con una etapa y automáticamente ya hay algo en el horizonte que viene y también es un poco lo que me va pasando a mí con esto de no dejar nunca, de no tomar nunca la decisión de dejar el equipo, por ejemplo. Yo digo, bueno, voy hasta tal torneo y cuando pase el torneo, miro así un poquito más para adelante y digo, bueno, un año más y voy a tratar de jugar este. Y bueno, y eso claramente. Es la vida misma. Che, quiero, no sé, formar una familia, me quiero casar, quiero tener hijos, quiero que mis hijos puedan ir a un colegio lindo, quiero, o profesionalmente, tengo este objetivo como profesional, después me gustaría hacer este proyecto, y bueno, sí, o sea, no hay prácticamente diferencia, digamos, en el camino. Y obviamente que justamente el camino son todas estas cosas que van pasando en partidos
Y esto
y que hay que superarlas.
un aprendizaje que a mí se me viene a la cabeza cuando veo estas situaciones que te pasaron, digo, qué bueno que es. Primero esto, que el impacto que vos generás, estando o no estando en la cancha. Y segundo, es en los momentos más difíciles en los cuales no podés ni siquiera, no te dejan jugar, che, te sacaron, no podés ni jugar, cómo uno puede llegar al objetivo con ayuda de los demás.
Nada, bueno, eso también.
Cómo uno puede
Tremendo.
descansar cuando más lo necesita, que tiene que ver también con el impacto con que hiciste, porque si vos no hubieras hecho algo grande por ellos o algo y ellos no se sintieran así tan, tan arraigados a vos no lo hubieran demostrado tanto. O sea, tiene que ver con lo que vos hiciste, pero digo, en ese momento poder pedir ayuda, poder decir, che, la estoy pasando mal, estoy trayéndolo a la vida, ¿no? Me expulsaron, no sé cómo se juega esto, necesito que alguien me venga a ayudar. Digo, está buenísimo como aprendizaje para la vida, ¿no? Y lo digo para vos, para mí, para todos los que están escuchando.
Sin duda, y eso es, claro, absolutamente. Eso es el trabajo en equipo. Mm. Y ya sea por mí, que me tocó a mí en este caso, a mí, a Tute o Satsuk, fuimos los dos del grupo Rebusio que llegó a competir en los juegos, porque había, claro, un montón de otros jugadores
que no llegaron.
Que llegaron, pero que también estuvieron en el proceso y que son parte, ¿no?
Sí.
Un poco, eso es el trabajo del equipo, es justamente poder apoyarte en el otro cuando a vos las cosas no te salen bien, se te complica, y en ese sentido me hace acordar a charlas que tuvimos con algunos otros atletas en la Villa Olímpica que hacen deportes individuales, donde muchos resaltan que, bueno, que lo duro de, más allá de que ellos sí tienen un equipo, pero en la cancha, muchas veces en la cancha, en la pileta, en la pista, donde sea, son ellos, y si ellos se caen, se caen, ¿no? Y en mi caso yo me caí, y el equipo respondió, y digamos, tapó de alguna manera ese espacio que yo dejé en la cancha, porque ir a jugar con uno menos prácticamente no se notó gracias al esfuerzo y al trabajo que hicieron el resto de los chicos.
Tal cual. Y también te escuché decir que en el proceso, sobre todo en cuarentena, en el proceso de llegar a este Tokio que se pospuso y demás, te escuché decir que al principio hasta les vino bien que se haya pospuesto porque llegaron mejor. De hecho, ahora capaz que con el diario El Lunes reafirmo eso que te escuché decir en ese momento. Es decir, che, llegaron mejor de lo que hubieran llegado quizás en el 2020. Pero también escucho que se trabajó la parte mental. Y en esto voy a agarrar por primera vez el machete que tengo de estas conversaciones. Por segunda vez. La primera vez es de cuando eras niño y la segunda es ahora. Que es una pregunta que me gusta hacer. Hacerle a todos, que es en tu rendimiento y puntualmente puede ser en el tuyo personal y en el rendimiento del equipo, porque hay dos evaluaciones o dos lugares para mirar cuando converso con deportistas que trabajan en equipo. En el rendimiento del equipo y en el rendimiento individual tuyo, ¿cuánto incide? ¿En qué porcentaje inciden estos tres factores que te voy a nombrar? Lo físico, lo técnico y táctico, y lo mental emocional. Si tuvieras que dividir el 100%, ¿cuánto inciden en tu resultado, en tu rendimiento, estos tres factores?
Mira, déjame ver si te lo puedo explicar.
A ver.
Cinco minutos. Porque es... Mira, yo, hay dos de los tres factores, que son lo físico y lo técnico, que son súper importantes, porque sin eso no podemos arrancar, no podemos entrar a la cancha sin eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo creo, estoy convencido de que en el alto rendimiento, sobre todo, esos dos factores se igualan prácticamente, se igualan. Casi todos, ya no hay muchos secretos, tenés, por donde quieras, tenés un montón de formas de entrenar para estar bien físicamente, para estar y para tener las destrezas suficientes como para formar parte de un seleccionado. Ahora, la diferencia en el alto rendimiento la hace la cabeza. En eso yo soy convencido, sobre todo estos últimos años, donde me encontré en una situación donde me tuve que plantear en qué faceta de mi juego tenía que mejorar yo. Digo, a ver, ya, con una edad avanzada en el equipo, ¿qué hago para no quedarme? ¿Qué hago para seguir siendo importante, para seguir cumpliendo dentro de cancha? ¿En qué me enfoco? ¿Me entreno más físicamente? ¿cuánto puedo llegar a mejorar físicamente a los 30 y pico de años? Más que mejorar, tengo que tratar de mantenerme, pero mejorar no voy a mejorar. Técnicamente, obviamente que siempre se puede seguir puliendo, pero ya las destrezas, las que manejo, ya las manejo como las manejo, las puedo pulir un poquito más, un poquito menos, pero más que nada, la diferencia la voy a hacer con la cabeza. Y ahí me convencí de que tenía que trabajar en la parte mental, justamente para estar tranquilo dentro de la cancha y ahorrar energía, para estar tranquilo a la hora de ejecutar una destreza, ya sea patada, pase, lo que sea, para ganar tiempo, para entender por dónde van los espacios, y sobre todo para trabajar en la autoconfianza. Para mí es fundamental a la hora de entrar a una cancha, confiar plenamente en lo que uno es, primero,
en lo que tiene al lado.
Lo que uno le puede aportar al equipo y lo que tiene que hacer por el equipo, y poder llevar eso al grupo, para que el grupo también crea en uno, para que cada uno de los individuos crea en sí mismo, crea en el compañero y crea en el equipo. Me parece que va mucho por ahí. Que va mucho por ahí, porque todo lo otro es recontra importante, pero lo tienen todos, para mí. Lo tienen prácticamente todos. Entonces, creo que la diferencia está ahí. Y
no sé en qué momento, no sé en qué momento pensaste que no ibas a ser claro, porque creo que fue clarísimo, de lo más claro que se ha escuchado en este podcast. Y la pregunta esta se la hice absolutamente a todos. Es la única pregunta, junto con la de la infancia, que se le hice a todos. Pero todos llegaron a la misma conclusión. Porcentaje más, porcentaje menos, que de hecho no me dijiste porcentaje. ¿Me podrías tirar un número? Hoy, en el alto rendimiento, ¿en cuánto incide?
¿En el alto rendimiento?
Sí. En vos, si querés. Cuando entra a la cancha.
Porque no puedo menospreciar a los cimientos, digamos, de todo, ¿entendés? Que es la parte física.
No lo menosprecies, tirate un número. Sin menospreciar.
Entonces, para mí, yo creo que para triunfar en el alto rendimiento, 70% mental. Porque también la cabeza es la que te permite superarte en lo físicamente y la que te permite superarte técnicamente, y todo va por ahí.
Dicen que hasta la cabeza te lesiona. O sea, dicen no, está comprobado. Está comprobado. Pero, si no, pregúntale a Gago. No, dice, es complicado. Bueno, dicho esto, que también es muy común en todos los deportistas de alto rendimiento con los que he hablado, la pregunta es, vos lo viste muy claro, lo tenés muy claro, pero ¿cómo lo entrenas? Porque también lo están escuchando chicos a este podcast, que se les está aclarando este concepto, o todavía no están en el alto rendimiento, y dicen, ok, cuando yo llegue al alto rendimiento, después de tener, como vos decís, los cimientos de lo técnico y lo táctico y lo físico que estoy trabajando, voy a tener que trabajar la mente, o podría empezar ahora. ¿Cómo la trabajas a la mente? Porque lo físico, lo técnico y lo táctico es fácil saber cómo se trabaja.
No, yo creo que lo mejor es pedir ayuda, digamos. Pedir ayuda con... Hay gente, hay psicólogos deportivos que tienen un montón de técnicas y que aclaran un montón. Yo acudí a un psicólogo.
En este momento que vos hiciste ese análisis, de decir, che, ¿qué puedo mejorar? ¿Lo hiciste con un psicólogo?
Fui, claro, hablé de un psicólogo del club conocido, le pedí que me dé una mano. No fue un trabajo de mucho tiempo, fueron 3-4 meses donde me dio algunas herramientas yo que usé y que me sirvieron. Pero me parece que sí, recontra, se puede, porque no es fácil, es algo tan...
Es que no nos enseñaron que eso se entrena.
No nos enseñaron y muchos creen que justamente que no es tan importante y que va por el hecho de seguir poniendo huevo y qué sé yo, y a veces la clave está en que alguien te diga, che, pará, mira esto desde este lado, trabajalo así. También, obviamente, se puede leer, ¿viste? Pero me parece que encontrar una persona que entienda mucho el tema puede ser puede ser el camino más directo a mejorarlo, y no tengo dudas que el que se anima a hacerlo rápidamente, en cuestión de meses, van notando la diferencia, porque es increíble, así como dijiste vos, que la cabeza te lesiona, también te boicotea, y hasta el día de hoy tengo que trabajar mucho en el sentido de la autoconfianza, de sentirme más de lo que yo creo que soy, y cosas así, y eso a la hora de entrar a una cancha de rugby o de lo que sea, en realidad, sí. a la hora de entrar a competir, es fundamental. Vos tenés que entrar sabiendo que, sintiéndote que sos el mejor para ese momento, para ese lugar. Y a veces es difícil sentirse así. Mucha gente le cuesta un montón esto, ¿no? Me parece.
Gastón, sí, y hay un montón de maneras de trabajar, un millón de maneras de trabajar la mente, no solamente con un psicólogo o con alguien, con un coach, con un entrenador, con un libro, con un video, con un, no sé, tenés millones, conversaciones con tu papá, con tu mamá, con hermanos, con eso es parte del entrenamiento mental. Es parte del entrenamiento que necesita, por eso es tan importante la contención y el contexto en el cual está el deportista, porque hace a lo que después termina haciendo adentro de la cancha. Y eso también lo hemos conversado con varios de los deportistas acá. Particularmente creo que fue con Seba Simonet, que fue con el que hablé más de esto, del contexto hace al deportista, y que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Y digo, sí. Tal cual, y es parte del entrenamiento mental, porque que yo tenga una persona que ayuda a mi autoconfianza en mi casa todos los días, o que pueda conversar todos los días, por más que no sea un psicólogo, por más que sea un coach, por más que no tenga preparación, pero hacia mi confianza, te puedo asegurar que el rendimiento dentro de la cancha va a ser totalmente distinto. A la inversa lo mismo.
Claro, fundamental lo que es algo que sobre lo que estoy convencido también. El mismo equipo tiene que transmitirle a todos los jugadores que creen en ellos, que creen, que confíen en que ellos son claves para el equipo, en brindarle un lugar importante dentro del equipo, ya sea si sos la estrella del equipo o si sos el último de la lista que está...
Acaban de convocar.
Pero parece que está lejos de tener chance de competir. No importa, tener un lugar fundamental.
Y todos hacen el resultado, todos hacen el resultado. Ahora, hay algo que me va a quedar pendiente, porque ya tenemos que ir cerrando, porque hay un compromiso de tiempo, sobre todo con vos. Me va a quedar pendiente de esto de cómo entrena la mente el equipo. Y cómo se entrena la mente del equipo, porque esto que vos te hayas dado cuenta, me imagino que se lo decías a un compañero, de que entrene la mente, que se prepare para esto, porque lo que él hace también incide en tu resultado. Porque así, a la inversa, como que vos decís, a mí me sacaron la roja y me salvaron mis compañeros, a veces puede ser al revés. Pero decís, che, está bueno que todos podamos trabajar esto, y es un poco lo que te escuché también, que algo trabajaron, puede ser rápidamente... ¿Pudieron trabajar esta parte y tener estas conversaciones en pandemia? ¿O se pudo tener este tipo de conversaciones?
Algo sí. Algo sí. Hubo algunas personas que brindaron algunas charlas y hicimos algunos trabajitos aislados. Pero creo que lo que más sumó fue esto de que de tratar de entre nosotros potenciarnos. Tratar de entre nosotros potenciarnos, hacernos ver, y no desde el chamullo, ¿me entendés? De venir y, viste, no sé, decirle al jugador más lento del equipo, che, vos volás. No, justamente no. Ser realista y decir, che, tu función en el equipo va por acá. Vos tenés estas características, te necesitamos para esto, ¿entendés? Y así con cada uno tratar de
O, en ese caso, tener la confianza de decirle, che, sos el más lento del equipo, te necesitamos que trabaje esto, para animarte a decirle eso a un compañero o que alguien se anime a decirlo, necesita un contexto de confianza que es fundamental para un equipo, porque si no, empiezan las charlas de pasillo por fuera que no tienen ningún sentido.
Totalmente, y ese tema, digamos, de decirnos las cosas de frente, de hablar sin temor a lo que podés generar, digamos, más allá de que siempre hay que cuidar lo que uno dice al otro, pero poder decirnos las cosas de frente nos pareció fundamental. Tuvimos en algún momento del año pasado una charla muy, muy, muy productiva en un vestuario donde nos dijimos un montón de cosas que no tengo ninguna duda que fueron claves para todo lo que vino después. Claves. Y en eso creo que el grupo fue encontrando una relación entre cada uno de los jugadores que terminó siendo muy linda y que se notaba. Vos veías el equipo cómo andaba, cómo se comportaba, la energía que se sentía tanto dentro del grupo de jugadores como con el staff técnico también. La verdad que en ese sentido se llevó de muy buena manera y se logró un grupo tan unido que fue, para mí, terminó siendo fundamental en el desarrollo del último torneo que tuvimos. Fundamental, porque como te dije ya en algún momento de la charla, cuando las papas quemaron, que fueron varios momentos difíciles, no, el equipo, lejos de reprocharse algo, lo que sea, se unió y así fue como alcanzó el resultado, ¿no?
Gastón, me quedaron 10 millones de preguntas y temas para conversar, entre ellos el tema familiar, que a mí me hizo mucho ruido el saber que son 7 hermanos. Son 7.
Sí, 7. Dos mujeres y un
varón. Sí, igual están todos adentro de cancha y son 7, más o menos, que ese número creo que ha marcado un poco tu historia dentro del deporte, el 7. Entonces, también estaba bueno para entrar por ahí, estaba bueno para entrar los aprendizajes de los maestros, que no pude entrar, porque para ser aprendiz tenés que declarar maestros. ¿Y qué aprendiste de cada maestro? Parecía fundamental. Pero bueno, lo vamos a dejar quizás para un lado B en algún momento. Creo que hoy, o te pregunto yo, ¿te parece que es una conversación, pensando en el principio, viste, cuando dijimos, bueno, esperemos que se lleven algún aprendizaje, ¿te parece que fue una conversación que le puede servir a alguien?
Yo creo que sí, che. Viste que yo soy medio, como que tampoco me siento que puedo llegar a transmitir tanto, ¿entendés? Entonces, pero si hay algo que no tengo duda, que yo lo pasé muy bien.
Ok. Bueno, sentido, el primer, teníamos dos objetivos. Uno era pasarla bien y la otra era que se...
Si la pasa muy bien, algo va a llegar a la gente, bueno, yo lo pasé bien.
Bueno, ahora vamos a pedirle a la gente entonces que comente si se llevaron algún aprendizaje, qué aprendizaje se llevaron, si quieren comentar, y lo vamos a compartir. Para cerrar, siempre hago las dos preguntas al final, que la primera es, ¿qué mensaje le das a los deportistas, quizás mirando lo que tuvimos en esta conversación y lo que conversamos acá, qué mensaje le dejas a los deportistas que están empezando, si quiere alguna recomendación?
No, sí, algo que yo, sobre lo que hablo mucho cuando me preguntan este tipo de cosas, y para mí todo parte del disfrute, del disfrute de lo que uno hace. En este caso el mensaje para los deportistas, pero aplica para todo. Si vos disfrutás de lo que haces, todo se hace más fácil y los esfuerzos o los sacrificios son más llevaderos e incluso dejan de entrar dentro de la categoría de sacrificio. Para mí es nada, seguir preparándote para poder disfrutar el doble. Es como, voy a hacer este esfuerzo o tengo que trabajar sobre esto para después disfrutar más todavía. Bueno. Siempre tratando de poner primero que nada el disfrute. Así que me parece que nada, ese
entonces te voy a cambiar la red. Vos en la red de valores que nombras responsabilidad, que algo hablamos, esfuerzo, y la D, decís, dedicación.
Pero sí, yo dedicación.
Yo me llevo la D de disfrute. La R de responsabilidad. La R de responsabilidad, la E de...
Porque si voy, porque claro, al disfrutar, no tengo duda que vas a dedicar mucho tiempo a eso.
Claro, el esfuerzo lo vas a tener porque disfrutás y responsabilidad, esfuerzo y disfrute, a mí me hace más sentido que la dedicación. Pero bueno, te lo dejo para el próximo TEDx.
Sí, me gustó. Si bueno. Te abro otro...
Bueno, ojo que podemos entrar en nuestro lado B, que Luciano de Checo puso de moda en Aprendiz del Deporte, cuando nos quedamos con ganas de conversar, en nuestro lado B quizás podemos entrar en esto del disfrute y el esfuerzo. Para cerrar, la última, ¿qué frase le pones si tuvieras que ponerle una frase a esta conversación?
Mataste. A ver, che.
Estoy buscando el lado creativo de Gastón Revol.
Flojo, ¿eh? poca creatividad por acá.
A ver.
Ay, no sé, che.
¿Qué puede resumir esta conversación?
Pensando en todo lo que hablamos, ¿viste? A ver si sale algo de ahí.
Es el sentido de la pregunta. La pregunta es que repases todo lo que conversamos. Pero bueno, ahí está el desafío de resumirlo después. Pero bueno.
Sí, claro.
Te lo dejo que lo pienses. No te quiero poner tanta presión, que no estás acostumbrado a tener tanta presión.
¿Claves para disfrutar el deporte?
Ok. Claves para disfrutar el deporte. Me gustó. Gastón, infinitas gracias. Espero que lo hayas pasado tan bien como yo y que te hayas llevado algo también de esta conversación, que yo ya te dije que siempre me llevo muchos aprendizajes de personas que han logrado tanto como has logrado vos.
Bueno, Maxi, muchas gracias a vos. La verdad que, como te dije recién, me pasé bárbaro, y ojalá que le guste a la gente que lo escuche, que lo puedan disfrutar como lo disfrutamos nosotros.
Gracias, Gastón Revol, y nos vemos en el próximo Aprendiz del Deporte.
Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación y que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes juntos. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com para conocer el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr así su máximo rendimiento deportivo disfrutando de su vida. Si querés contactarme, podés hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos.